Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. En el día 13 de la tragedia ya son 214 las vidas perdidas, entre las que se encuentran Vicente Tarancón, presidente y cofundador de la marca deportiva Luambi, y José Luis Marín, patrono de la Fundación del Levante y propietario de Colegios Siglo XXI. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde conectaremos en directo con los compañeros de los servicios informativos para conocer la última hora sobre el terreno y seguiremos contando noticias, historias y escuchando testimonios relacionados con el deporte aquí en la cadena COPE.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer a esta hora es actualizar la información de qué está pasando. Servicios informativos, Isabel Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Hoy es día de intentar volver a la normalidad en algunos colegios. Ojo, menos de los que se anunciaron, porque luego la realidad sobre el terreno es bien distinta. Sí que hay colegios que han abierto, unos al completo, otros solo unas aulas, otros no podrán hacerlo en al menos una semana y otros lo van a hacer esta semana, pero es una apertura progresiva. En cualquier caso, hoy, como te digo, abren las puertas para los niños y niñas y algunos de ellos que tienen muchas ganas de volver a ver a sus amigos y de escapar un poco de ese escenario de tragedia. Van a ir abriendo, como te digo, progresivamente, menos 12 de ellos que se encuentran totalmente destrozados. Educación ya ha comunicado el sistema de acogida de alumnos en otros colegios. Y otro intento de vuelta a la normalidad. Empresas que levantan las persianas pensando en cómo empezar de cero. Polígonos industriales que empiezan su particular batalla para ver la luz.
Gracias, Isa. Y un día más tenemos a varios compañeros de COPE Valencia repartidos por toda la provincia para contarnos in situ, allí donde está la noticia, la última hora de la tragedia. Hoy desde el polígono industrial de Picaña, Pascual Caramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la fotografía, en este caso el polígono industrial de Picaña?
Pues todavía mucho barro y la gran noticia, sobre todo, Hugo, nos insisten y coinciden todos los que han podido abrir por el momento, es la llegada del agua. Pueden abrir el grifo de sus mangueras, en sus fábricas, en sus naves, y eso sin duda va a acelerar y mucho las labores de limpieza. Te diría, es complicado de cuantificar, pero el 50% en este polígono alquería de Moret, que nos encontramos de Picaña, han conseguido abrir, aunque la actividad, te lo puedes imaginar, se centra sobre todo en esas labores de limpieza. Hemos escuchado a lo largo del día en COPE varios testimonios y la verdad es que vienen a evidenciar, vienen a retratar las cifras que ya vamos conociendo, porque la tragedia hace que se tambaleen uno de cada tres empleos en toda la provincia. En el PIB también se va a notar, 22.000 millones de euros es la merma, y en total, cuantificaba Cámara de Comercio, más de 48.000 empresas que se han visto afectadas. Aquí el agua, en este polígono industrial, muy cerquita del ya famoso y fatídico Barranco del Pollo, nos hablan de 2 metros de agua en algunos casos. Buscan ahora, sobre todo, recuperar lo que pueden, limpiar en plena calle, sobre todo mover algunos de los vehículos en la zona para cuanto antes volver a activarse.
Escuchaba este fin de semana a uno de los testimonios afectados de uno de estos negocios en los polígonos industriales de la zona, que decía: he ganado una vida pero he perdido un sueño, porque la tragedia también alcanza evidentemente a un montón de puestos de trabajo. Hay que apostar por el comercio local más que nunca en los próximos tiempos, porque buena falta va a hacer. ¿Algún apunte más desde la zona, Pascual?
Pues mira, Hugo, a mí me ha llamado hoy mucho la atención. Aquí en Picaña son muchos los vecinos que tienen sus casas, te lo puedes imaginar, fatal, pero aún así sacan tiempo, sacan huecos para poder llegar a las empresas, que no son suyas, pero son en las que trabajan, porque saben que recuperar esa rutina cuanto antes va a ser fundamental.
Servicios informativos de COPE Valencia sobre el terreno, Pascual Claramonte, también Santi Pacheco, un abrazo a los dos.
Un abrazo fuerte, os escuchamos.
Y una mirada para cerrar la portada a lo que está pasando con el deporte en nuestra ciudad, empezando por el Valencia, cuyo partido del fin de semana en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español quedó aplazado por la tragedia y que a esta hora de la tarde sigue asolando la provincia y que no volverá al trabajo hasta mañana para seguir preparando Rafa Villarejo su próximo compromiso liguero, en principio previsto para el próximo 23 de noviembre.
Eso es, el partido de Mestalla ante el Real Betis Balompié, para el que, bueno, vamos a decir, va a tener buenas noticias dentro de lo malo. Estamos hablando del deporte y del fútbol. Buenas noticias para Rubén Baraja, porque puede recuperar a tres futbolistas de golpe, como contábamos la semana pasada, pendientes únicamente en la enfermería con la lesión de Thierry Correia, que ya sabemos que ha sido intervenido quirúrgicamente hace una semana, de tres futbolistas, de André Almeida, de Hugo Duro y de Rafa Mir. Creo que es una semana importante para poner el foco en Rafa Mir. Ya sabemos cómo está el asunto con el delantero murciano. Baraja nos sorprendió a todos cuando señalaba su vuelta en la segunda parte de la liga. Contamos aquí en COPE que el futbolista, su entorno, decía que ni mucho menos, que él esperaba estar para después del parón. El parón es este, y por lo tanto ahora se cumplen 6 semanas desde el último parte médico, el parte médico del 27 de septiembre, cuando el club hablaba de esa lesión en el recto anterior. Una lesión que está entre 4 y 6 semanas, insisto. Esta es la 6ª semana. ¿Y por qué un poco el foco en ello? Porque insisto que es una semana importante para ver. La lógica diría que Rafa Mir debería de empezar ya a lo largo de esta semana, final de semana, a trabajar con el grupo, si es que estamos hablando de la lesión. Así que, insisto, vamos a ver a lo largo de la semana cuáles son los movimientos en esa lesión del futbolista de Murcia, de Rafa Mir, y Hugo Duro con sus problemas en el aductor, pero ya dijimos que tanto Almeida como Hugo Duro, y luego lo de Rafa Mir, lo vamos a poner entre interrogantes. Buenas noticias para el regreso de la Liga ante el Betis.
En el Levante, su partido el fin de semana en Tenerife también quedó aplazado, pero para el equipo de Julián Calero la competición sí que volverá a estar próxima semana, con la visita además aquí en Valencia al Ciutat, el sábado a las 6:30 de la tarde, de un equipo vecino y también afectado mentalmente como es el Elche, Pedro Zamora.
Sí, y por eso hoy han vuelto al trabajo después de disfrutar, entre comillas, del fin de semana libre, y lo han hecho además, Hugo, en la Ciudad Deportiva de Buñol. No estaba allí la plantilla del Levante desde el pasado 29 de octubre, ese día fatídico que ya vamos a recordar, por desgracia, para siempre, porque hay que recordar que aquel día el Levante se entrenó en la Ciudad Deportiva de Buñol, por la noche iba a viajar a Galicia para jugar al día siguiente ese partido de Copa del Rey ante el Pontevedra. La Ciudad Deportiva, por esas inundaciones, quedó anegada completamente, inundada, los terrenos de juego impracticables, y casi 2 semanas después el Levante hoy ha vuelto a esa Ciudad Deportiva para empezar a preparar el partido del próximo sábado ante el Elche. Como dices, un partido en el que seguro no va a estar Kotsorasvili, ya lo contábamos la semana pasada, concentrado con Georgia, y al que en principio, lo digo porque siguen sin entrenarse con el resto de compañeros, tampoco van a llegar Iborra y Brugué. Sí que estarán ya a disposición de Julián Calero, Pampín y Algovia, que eran los dos lesionados que arrastrábamos desde antes de que empezara toda esta pesadilla.
Luego os pregunto, Pedro, Rafa, por las iniciativas que están pensando llevar a cabo tanto el Levante Unión Deportiva como el Valencia Club de Fútbol de cara a los damnificados por esta maldita dana, así como preguntar también la mirada puesta en la solidaridad una vez más del deporte en nuestro país el pasado fin de semana. No solo estamos pendientes del fútbol de élite, la dana se ha llevado por delante un montón de instalaciones deportivas deportivas en la provincia de Valencia. Las competiciones evidentemente están paradas para los más peques y la federación sigue trabajando, Iván Herraiz, en las ayudas que puedan realizar.
De hecho, estamos hablando de dos días muy importantes, tanto hoy como mañana, para conocer qué va a pasar con el futuro de las competiciones de fútbol base o de fútbol regional, esto es, desde tercera ref hacia abajo en el fútbol valenciano. Hoy, esta tarde, está previsto que la Federación Valenciana de Fútbol, como ya adelantamos a final de la semana pasada, ponga las bases y los cimientos de cómo van a volver las competiciones este próximo fin de semana. El sábado y el domingo ya va a regresar el fútbol base a la Comunidad Valenciana y la Federación hoy va a publicar, después de que se reúna la Junta Directiva, las fórmulas a través de las cuales se van a ajustar los diferentes calendarios. Siempre con la premisa de que los clubes afectados van a decidir ellos mismos cuándo regresan y en qué condiciones regresan. Claro, aquí viene en qué instalaciones van a poder jugar o no. Aquí es donde la Federación Valenciana de Fútbol también está pendiente de tratar de encontrar un lugar donde puedan entrenar los chavales de las escuelas más afectadas. Quizás no tres días a la semana, igual uno, pero van a encontrar la fórmula de hacerlo. También hablaban de financiar el transporte, pero para todo eso hace falta mañana, en la reunión que se va a producir en Madrid de ese comité de crisis en el que no solo está la Federación Valenciana de Fútbol, sino también la española, la liga masculina, la liga femenina y, en este caso, como decimos, la propia Federación Española. En ese comité de crisis, mañana Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, va a trasladar que hacen falta en torno a 20 millones de euros para poder llevar a cabo toda la reestructuración del fútbol valenciano. Luego te cuento más detalles, pero estamos hablando de dos días importantes. Esta tarde conoceremos cómo se reanudan las competiciones y mañana reunión muy importante en Madrid para ver cuánto puede pagar de todo esto la Federación Española de Fútbol.
Estamos pendientes, como dice Iván, luego ampliamos. En baloncesto, Fermín, no tuvimos jornada de la Liga Endesa, pero sí que tendremos una nueva jornada de la Eurocup y lo hará por primera vez, además, aquí en Valencia, en el pabellón de la Fuente de San Luis.
Sí, desde el 29 de octubre fatídico, aquel día que empezó toda esta tragedia que pues ha sacudido nuestras vidas, recordarás que al día siguiente se jugaba un Valencia Basket Lietkabelis, lituano, era la jornada 6 de la Eurocup. Obviamente se aplazó. Unos días después, eso era miércoles, unos días después el Valencia Basket también aplazó el del femenino Juan contra IDK en la Fonteta. Ese mismo fin de semana se aplazó el del masculino contra el Tenerife. Y luego ya en medio estuvo el partido contra el Aris, que ese sí que se jugó al ser fuera de casa y con la intención de visibilizar todo lo que estaba pues un poco sacudiendo la región de Valencia. Y se volvió a aplazar el del Casa de Monzaragoza del pasado fin de semana. Este, el de mañana, contra el Chedevita Olimpia Ljubljana, del cual es director deportivo Chechu Mulero, sí que se va a jugar, como tú bien dices, desde ese 30 de octubre. Hasta ahora no se ha vuelto a hacer deporte profesional en la provincia de Valencia. Este va a ser el primer partido, por eso va a ser tan especial. Ahora luego contaremos lo que tiene preparado el club. Y por eso hoy Pedro Martínez pues no podía evitar pues lo complicado que resulta apartar todo lo que están viviendo tan de cerca de lo que es luego afrontar un compromiso deportivo.
Primero, todo es muy cercano, ha habido algunas personas muy cercanas al club que han fallecido y evidentemente pues eso no es fácil de llevar y no podemos decir, pues oye, mira, no pasa nada, ¿no? Obviamente sí que pasa y también sabemos que tenemos muchísimos aficionados de la zona afectada y que seguramente no van a poder venir y que si vienen, pues fantástico, ¿no? Porque querrá decir que será un paso hacia la normalidad por su parte. Nosotros vamos a jugar para todos y entendemos todos que estamos ante una situación extraña, excepcional. Somos el primer equipo que va a disputar un partido profesional en Valencia y evidentemente esto necesita una gestión individual y colectiva por parte de todos. Pero nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, a disposición del club. Nos sumamos a lo que nos digan para darle el eco y la resonancia que el club estime oportuno, ¿no? Y luego, pues una vez que empiece el partido, hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es hacer las cosas bien hechas e intentar ganar, ¿no? Y eso es lo que espero que pase.
Leica, el buen vende, te ofrece la información del deporte femenino.
De la mano de Teica, toda la información del deporte femenino. Este fin de semana no hubo jornada para Valencia Basket, para el equipo de Rubén Burgos, por los compromisos internacionales.
Sí, tuvo el club Taroncha a 5 jugadoras con sus respectivas selecciones. Alba Torrens con la selección española, Mabunga con Polonia, que por cierto se salió la pívot como está haciendo esta temporada con Valencia Basket. También la Lina Yagupova, que jugó con Croacia, Bernadette Hatar con Hungría, y la eslovena, que está en dinámica de primer equipo, pero también la alterna con el filial, Mojica Jelen. Fueron las 5 caras representativas en esta ventana FIBA del Valencia Basket.
Y en fútbol, Iván, en la Liga F se tuvo que aplazar el derbi Teika por la tragedia en Valencia.
Sí, estaba previsto para ayer domingo en el Ciutat, finalmente no se celebró, ya lo contamos la semana pasada, que se había aplazado tanto ese partido como el que había tenido de Copa del Rey o de Copa de la Reina, en este caso el Valencia contra el Cacereño. Ambos han quedado aplazados. Lo próximo será este fin de semana que entra, 16 y 17 de noviembre. El Valencia está previsto que juegue en Tenerife sábado a las 12 de la mañana. El domingo a la 1:30 está previsto el Betis Levante.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Desde ahora y hasta las 3:30, aquí estamos haciéndote compañía en la cadena COPE.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 46 las 2, Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos, escuchando más testimonios desde las zonas afectadas de gente vinculada al mundo de nuestro deporte. Hoy queremos poner la mirada en Utiel, donde el desbordamiento del río Magro causó estragos y devastación a su paso, en un municipio valenciano maravilloso que 13 días después sigue trabajando el pueblo entero para levantarse tras la tragedia. Y de allí, de Utiel, es Víctor Ruiz, atleta de obstáculos, integrante del proyecto FER, representante del Playas de Castellón, un campeón valenciano que lleva 2 semanas ayudando a los suyos. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo estáis en Utiel 13 días después?
Bueno, pues el pueblo, como se podía ver en las imágenes, quedó muy afectado. Y cuando no me pilló allí, lo que es la riada, digamos, pero en cuanto pude, pues me desplacé para Utiel para empezar pues esas labores de limpieza y demás. Y era devastador ver cómo había quedado todo, cómo había levantado calles, paseos, había hundido casas, instituto, etcétera, a su paso. Y pues ya te imaginarás, mi casa, por suerte, la planta baja es garaje y la parte de arriba pues está bastante alta. Pero bueno, la parte mala es que estamos a 100 metros de ese río Magro que produjo el desbordamiento.
Tengo entendido que el alcalde de Utiel advirtió a la población que tuviera cuidado por lo que estaba por venir. De hecho, ese día se cancelaron las clases en Utiel y ese gesto fue clave para que la tragedia no fuera a mayores. Pero no sé, entre los vecinos del pueblo, entre la gente de Utiel, Víctor, ¿cómo se ha ido llevando esta tragedia con el paso de los días? Entiendo que lo primero, todo el pueblo echado en la calle para tratar de ayudar en lo que se pudiera.
Bueno, pues la parte bonita, si hay que encontrarla, entre comillas, de, después de todo lo que ha pasado y mi más sentido pésame a las víctimas, que también las sufrieron en Utiel, es que el pueblo se volcó, yo creo que donde más, en Utiel. Fue una maravilla ver cómo toda la población se echó a la calle a limpiar, a ayudar y demás, y por cómo se gestionaron pues todos los recursos y demás en Utiel. Ya no solo los días posteriores para empezar esas labores de limpieza, sino también el mismo día de este fenómeno con rescates por parte de gente que prácticamente pues son héroes.
Hemos visto imágenes de esos rescates que dices en plena tormenta, en plena riada, con el río Magro desbordándose a su paso por Utiel y gente poniendo su vida en juego para rescatar a un vecino, a una vecina que se encontraba atrapado por el agua y como digo, y como apuntaba Víctor desde allí, convirtiéndose en héroes anónimos que salvaron vidas. Decías, Víctor, que tú no estuviste el día del desbordamiento, el día de la riada, pero que en cuanto pudiste te acercaste a preocuparte por los tuyos, por tus familiares, por tu gente. ¿Cuál fue el primer golpe que recibiste cuando llegaste sobre el terreno a Utiel y viste la devastación?
Bueno, pues después de ver ya muchas fotos y vídeos y parecía que más doloroso no podía ser, pues el hecho de llegar allí y que te impacte todo. O sea, ver cómo estaba prácticamente todo arrasado, todas las calles llenas de barro, pues el olor, etcétera. Fue un golpe muy duro. O sea, era prácticamente, yo lo hablaba con amigos y con familia, que ya no es solo pues que hay gente que haya perdido cosas y demás, sino pues esas víctimas mortales que también las tuvimos que sufrir, y también pues una pérdida de identidad, porque muchas cosas que nos daban identidad pues parece que se habían esfumado. Sí, como bien decías, por parte de la alcaldía y demás, el cancelamiento de las clases ayudó que no hubiera una gran tragedia. Y por esa parte, pues, fue un lado positivo.
Víctor, ¿cómo está Utiel ahora? ¿Qué es lo que más necesita?
Pues Utiel ahora mismo creo que está bastante bien. En estos días el pueblo ha avanzado mucho, gracias, entre otras cosas, pues a que es un pueblo con mucha agricultura. La plataforma del sector primario y demás... Se tiró a ayudar, todos los agricultores, todos con sus maquinarias, etcétera, se pusieron manos a la obra, y ha sido bonito, entre comillas, ver cómo en pocos días se ha levantado de un duro golpe, y ver que ahora prácticamente pues no está bien, pero ha mejorado, yo creo que de los pueblos que han sufrido esta tragedia, pues de los que más. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero evidentemente pues el pueblo está un poquito mejor que otras zonas de Valencia.
Es increíble cómo la gente del campo, sin preguntar, directamente se acercó a ayudar a los lugares más afectados, no solo en las zonas de donde, como bien dice Víctor, se trabaja la agricultura, se trabaja el campo, como Utiel, como Chiva, como Pedralba, sino cruzándose la provincia de Valencia para, en por ejemplo, el Horta Sud, acercarse desde todos los rincones con sus tractores, con sus camiones, con sus remolques a ayudar allí donde hiciera falta. Y donde a día de hoy sigue siendo muy necesaria la maquinaria pesada, pero ahí estaban los yauros acercándose a tirar del carro, nunca mejor dicho. Está por aquí Villarejo, Zamora, Iván y Fermín, que seguro que tienen alguna pregunta para alguno de Víctor.
Sí, bueno, lo deportivo evidentemente ha pasado, yo diría que más que a segundo plano, a tercero o cuarto, pero la vida sigue y hay que seguir entrenando, Víctor. Y te pregunto cómo te ha llegado a afectar. El otro día entrevistábamos a Rubén Iranzo, que es futbolista del Valencia, que tuvo que alternar las labores de ayuda, como tú, con ir a entrenar, y a los 15, 20 minutos, 30 del entrenamiento se acabó rompiendo. Es que el estrés tiene mucho que ver con la exigencia del deportista de élite. Me imagino que eso también es lo que estáis trabajando tú con tu entrenador y sobre todo tú mimando, ¿no? El que no afecte pues eso, lo que has estado trabajando en la ayuda con los tuyos, con los entrenamientos.
Así es muy importante porque, pues mira, prácticamente para mí es imposible saltarme un entrenamiento si no es por fuerza mayor. En este caso lo fue y hubo más de un par de días que no entrené, básicamente porque seguramente iba a ser contraproducente. Asimismo, ese fin de semana, el fin de semana del 2-3 de noviembre, después de estar 3 días en hotel ayudando a limpiar, pues tuve que viajar a competir. Corrí en Lugo y prácticamente pues me sentí bastante cansado, pero no solo eso, sino que después he sufrido una molestia que todavía la arrastro, que es que tengo el nervio ciático pues un poco fastidiado a causa de toda esta ya no solo de las labores de limpieza, sino más yo lo achaco pues a esta tensión, a este duro golpe que hemos sufrido.
¿Cómo era ese momento de irte de Utiel, dejar aquello y ponerte a competir? ¿Cómo era ese momento de decir, me tengo que ir, pero aquí dejo lo que dejo?
Bueno, pues en algún momento pensé que no iría a competir, que iba a ser mejor quedarme en Utiel y ayudar. Pero afortunadamente y gracias al trabajo de muchos amigos y familiares que vinieron a casa y nos ayudaron, pudimos sacar en pocos días bastante trabajo adelante y pues en última hora decidí que sí podía viajar a competir y pues fue un poco una incertidumbre porque había estado unos días prácticamente sin dormir, muy cansado y no sabía cómo me iba a encontrar y tampoco quería dejar atrás todo este tema. Pero a la vez me había comprometido con la organización de aquel cross y además pues era un momento también crítico a nivel económico y también necesitaba pues esa ayuda que recibimos por parte de organizaciones que nos contratan. Entonces fue una decisión difícil, pero la decisión se tomó y yo creo que al final pues salió bien, entre comillas.
Víctor, hemos visto a numerosos deportistas, futbolistas, colaborando con compañeros suyos. Ya sé que el atletismo es muy individual, tú creo que eres parte del Plaches de Castelló, has tenido por Utiel, por tu pueblo, compañeros o te han mandado mensajes, me imagino que para animarte o ponerse a tu disposición.
Sí, bueno, he recibido el cariño de mucha gente del mundo del deporte. De todas partes, tengo compañeros con Andalucía, Galicia, Madrid, Barcelona, etcétera. He recibido mensajes por parte de entrenadores de toda España y la verdad que se sentía mucho el cariño, a pesar de que todavía estoy respondiendo algún mensaje porque también pasé unos días sin cobertura y en esos momentos pues se acumularon muchos. Y pues fue un poco una fuerza más de sentir que la gente está apoyando y que estaban todos con ese sentimiento de ayuda, aunque fuera solo en el tema sentimental.
Víctor, hablabas antes de que Utiel ahora está mejor, pero en cualquier caso vengo escuchando en las últimas horas a gente de los pueblos afectados y con toda la razón del mundo que esto no es algo que pasó hace 13 días, sino que está pasando y que todavía está generando consecuencias y lo que queda, ¿no?, en muchas de las poblaciones. ¿Tienes también un poco esa sensación que casi lo que tenéis que intentar vosotros es que no haya...
Se ha cortado la llamada con Víctor. Estos problemas de comunicación enseguida los retomamos para que Iván le haga la pregunta. Recuerdo, estamos hablando en directo en Deportes Cope Valencia con Víctor Ruiz, natural de Utiel, atleta profesional e internacional con España, de Playas de Castellón, que en este caso vivió en primera persona la tragedia de la devastación de esta dana en sus tierras, con su familia y seres queridos. Y está contándonos en directo en Deportes Cope Valencia, 13 días después, cómo fue aquello, cómo lo vivió y sobre todo, Iván, lo que le preguntabas a Víctor, que ya está con nosotros de nuevo, es un poco el mañana, ¿no?, también.
Sí, Víctor, lo que te decía, que al margen de la ayuda actual, es evidente que muy importante que no se olvide esto, ¿no?, a nivel mediático y lo que puedas tú también ayudar desde el punto de vista de atleta que eres.
Exacto, esto no es cosa de unos días, evidentemente ha mejorado, pero esta tragedia, pues lamentablemente nos va a durar, ya no digo solo meses, sino yo creo que muchos meses o incluso un par de años recuperarnos de todo esto. Y es importante que Utiel, a pesar de que esté ahora mismo en un punto mucho mejor que otras poblaciones, es importante que no deje de ser noticia, porque desde ese 29 de octubre, pues al principio sí que la televisión, periódicos y medios se volcaron bastante, pero es importante, como decías, que no se olvide, porque las calles de Utiel siguen necesitando reconstrucción, muchas familias pues han quedado fuera de sus casas y demás cosas que todos conocemos. Entonces, esto va a ser una lucha durante muchos meses y es importante que la ayuda siga llegando, que se apoye a todo aquel que necesite ahora mismo un techo, una ayuda económica o simplemente material, medios o alimentación, que me consta que todavía hay algunos que lo necesitan.
Lo hicimos durante toda la semana pasada y lo seguiremos haciendo en los próximos días, empezando hoy lunes por Utiel, con Víctor Ruiz, un atleta del cual nos sentimos muy orgullosos de su faceta profesional y más si cabe todavía de su faceta personal, en este caso la ayuda a sus familiares, seres queridos, amigos, en un lugar increíble como es Utiel, después de la devastación sufrida por la Dana hace 13 días. Víctor, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia, te mandamos un abrazo muy grande y hazlo extensible a toda la gente de Utiel.
Nada, muchas gracias, un placer dar un poco de voz al pueblo de Utiel y a nuestra historia. Y un abrazo para todos.
Cuidaos mucho. Tres anuncios y seguimos contando noticias en COPE.
Logística para alimentación refrigerada. Grupaje Nacional a Mercados y Plataformas de Supermercados. Innovalogic. Soluciones logísticas refrigeradas. Almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini. Dini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
La Dana nos dejó heridas profundas, pero también nos enseñó la unión de todo un pueblo. Ferto, tu concesionario Opel y Peugeot en Torrent, hemos vuelto a encender los motores para que volver a empezar te sea más fácil. Ferto en Torrent, abierto en horario habitual. Fertosa.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De la tarde, 2 minutos, seguimos con la mente puesta evidentemente en toda la tragedia como consecuencia de la riada que se produjo hace 13 días y que devastó todo a su paso aquí en la provincia de Valencia, al igual que sigue en la mente de toda la buena gente que hay en este país, gente solidaria que sigue desplazándose a las zonas afectadas como voluntarios para ayudar. Y que mostró una vez más, Iván, su respeto y empatía con todo el pueblo valenciano en los diferentes eventos deportivos que se llevaron a cabo este fin de semana.
Sí, es imposible nombrarlos todos, pero nos quedamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, un nuevo minuto de silencio, el que se guardó en el Estadio Santiago Bernabéu, después del que nos puso los pelos de punta en Champions contra el Milan. Luego, por ejemplo, en el partido del Barça, más allá de los gestos habituales, hubo una foto previa de los dos equipos, tanto por parte de la Real Sociedad como por parte del equipo de Hansi Flick, antes del comienzo del partido. Muy cerquita de aquí, en Villarreal, recordemos que el equipo amarillo jugó en este caso de negro, y lo hizo además promoviendo la subasta de esa camiseta y con bastantes gestos durante los prolegómenos del partido y en la grada. Incluso Dani Parejo también mostró una camiseta en uno de los tantos del conjunto amarillo. El Betis, que también lucía un crespón negro en la camiseta con el lema Fuerza Valencia, y además se mostró una pancarta en el minuto de silencio. El Leganés, lo contaba Villarejo aquí el viernes, iba a donar 100 euros por cada kilómetro recorrido durante el partido contra el Sevilla. Recorrió 110 kilómetros totales, así que estamos hablando de 11.000 euros los que va a destinar a Valencia. Además, antes también lució una pancarta el estadio de Butarque con Fuerza Valencia. Y luego, en las diferentes gradas, más allá de lo que tiene que ver con lo institucional, vi, por ejemplo, en la grada de animación del Málaga una pancarta de Fuerza Valencia. También en los diferentes estadios, niños, mayores, con pancartas de ánimo a Valencia. Eso en el fútbol y en el básquet también. Por ejemplo, Básquet Manresa, que lució una camiseta conmemorativa con los diferentes nombres de las poblaciones afectadas. Estudiantes, que también lucía en la camiseta el lema Son Valencia y que va a subastar las camisetas. Y San Pablo Burgos, que también hizo un homenaje, por ejemplo, antes del comienzo del partido. Así que son numerosos, muchísimos. Nos faltan todavía muchas más iniciativas de todas las que ha habido este fin de semana, pero desde luego el deporte sigue volcado con los afectados por la DAN.
Sí, Básquet Girona, por ejemplo, con Guillén Ferrando, un valenciano que lució camiseta, evidentemente, de Todos Somos Valencia, e incluso su mascota lució en lugar de la camiseta de Básquet Girona la camiseta de Valencia Básquet. Fueron infinidad de muestras de cariño, de respeto, de empatía, insisto, en el mundo del deporte y entre su gente, y una vez más desde aquí humildemente dar las gracias a todos, porque fueron tremendamente emocionantes y son gestos que pellizcan el corazón, más si cabe cuando 13 días después seguimos así como estamos en los municipios más afectados. En lo que nos toca más de cerca, preguntamos Villarejo, ¿qué más está pasando, qué más está pensando el Valencia para ayudar a los damnificados? Recuerdo que, por ejemplo, tuvo la gran iniciativa junto con el Banco de Alimentos de recoger toneladas y toneladas de alimentos y de material para los pueblos más afectados.
Sí, precisamente poner el foco en ello, pero hay que dar un pasito más adelante y no mirar hacia atrás, sino, insisto, caminar hacia adelante en la ayuda, pero poner el foco en ese millón de kilos de alimentos y enseres de primera necesidad que se recogió en el estadio de Mestalla durante estos 13 días pasados. Ahora el foco está puesto en el homenaje más que sentido que va a tener Mestalla ese 23 de noviembre en el Valencia Betis. El club está organizando evidentemente muchos actos, no solo uno, va a ser un día temático, me decían, ese Valencia Betis en torno al homenaje sentido hacia todas las víctimas de esta tragedia de la Dana, y con lo que tiene que ver con lo que puede hacer ahora el Valencia, que no está evidentemente parado en iniciativas. Lo más inmediato ahora es lo que está haciendo a través de la academia y del proyecto Escuelas Valencia Club de Fútbol, que tiene a 43 escuelas conveniadas. De esas 43, 12 se han visto, o 12 pertenecen a pueblos afectados de la provincia de Valencia. Han identificado cuatro escuelas: Ude Aldaya, Racing Alchemesí, el Club Catarroja y también el Club de Fútbol Athletic Sedaví. Esas cuatro están especialmente afectadas y en ellas centran principalmente el foco en la ayuda. ¿Ayuda en qué? Lo primero es ponerse en contacto con estas escuelas y ver qué necesitan y hasta dónde puede llegar la ayuda del Valencia. Se ha hablado mucho de la posibilidad de, no solo el Valencia, evidentemente, hay que encontrar albergue para todos esos niños que son de estos clubes afectados y que ahora mismo no tienen donde darle una patada al balón. La Ciudad Deportiva Paterna es muy grande, tiene muchos campos, pero están sobresaturados. Es decir, tampoco es fácil albergar ni en Paterna, en la Ciudad Deportiva, ni en ningún club que tiene, no sé, quiero decir, Fermín nos puede hablar de aquí de la Amistad, yo te puedo hablar del Club de Fútbol Giria en el Cano. Tienen 500 casi nanos,
sí, una media de
casi 500, imposible.
600 niños por, claro, por cada escuela.
Lo que sí está haciendo el Valencia Club de Fútbol, o quiere hacer, y en eso está ahora mismo trabajando, es de hacer de enlace entre las escuelas conveniadas. ¿Qué quiere decir esto? No te puedo coger en Paterna, pero sí ya puedo hablar con X club que está conveniado para que a través de nuestro enlace puedas ir a entrenar a esa escuela. En eso se está ofreciendo ahora mismo el Valencia, aunque insisto que no para en las iniciativas. Ahora mismo puesto foco, como digo, en el homenaje más que sentido seguro de ese Valencia Betis.
Ahora hablamos de los chavales con Iván y con lo que está trabajando la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y que tiene que trasladar a Madrid en esa reunión importante en las próximas horas de cara al devenir de las ayudas. Cifraba su presidente Salvador Gomar en primera instancia en torno a los 20 millones de euros con multitud de instalaciones en las que hay que empezar de cero. La competición está previsto, como contaba Iván la semana pasada, que se pueda retomar. Vamos a ver cómo, cuándo y dónde a partir de este próximo fin de semana, pero insisto, enseguida vamos con esa información y la ampliamos. Y pendientes estamos de la noticia que dieron los compañeros de relevo en torno a ese viaje a Singapur del director corporativo, el director deportivo. Más allá de para hablar de los presupuestos y del mercado de fichajes en invierno con la lesión de gravedad de Thierry, de las posibles ayudas del Valencia y de Peter Lim, de su máximo accionista, hacia los damnificados, que a esta hora de la tarde todavía no han llegado. Cifraba su team manager aquí en Deportes Copia Valencia la semana pasada de en torno a 10.000 afectados directamente, abonados, socios del Valencia, en las zonas donde la catástrofe fue tremenda. Así que estamos expectantes a ver qué anuncia el Valencia. En el Levante, Pedro, más allá de la recogida de alimentos, enseres y material en el Ciutat de Valencia durante los últimos casi 15 días, he visto en las últimas horas una iniciativa que ha puesto a la venta para recaudar fondos, unas pulseras solidarias.
Sí, con el lema Força Valencia, con los colores de la Senyera, la bandera de la Comunidad Valenciana, también el azulgrana, lógicamente, del Levante, y se está vendiendo por todos los rincones de España, no solo aquí en Valencia, sino desde todos los puntos del país. Con un precio de 2 euros se pueden comprar tanto de forma física a partir del día 16, que es cuando se van a entregar, o de forma online. Lógicamente, todos los fondos recaudados irán íntegramente destinados a los damnificados de La Dana. Además, el Levante mantiene abierta una cuenta solidaria para seguir recaudando fondos después de haber sido el Ciutat de Valencia durante todos estos últimos días un punto de recogida y de distribución de alimentos y de bienes de primera necesidad. El Levante, lógicamente, también está trabajando en cómo homenajear a todas las víctimas de La Dana el próximo sábado a las 6:30 ante el Elche en el Ciutat de Valencia, que va a ser el primer partido de fútbol que se celebra en Valencia después de la tragedia.
Sí, porque está previsto, como decía Villarejo, que el 23 de noviembre sea el reencuentro del Valencia Club de Fútbol con los suyos en Mestalla frente al Real Betis Balompié. Este sábado, como apunta Pedro, tendremos derbi regional, el primer partido de fútbol aquí en la provincia de Valencia entre el Levante y el Elche en el Ciutat, pero es que en baloncesto será esa cita mañana. Fermín, volverá el baloncesto a la Fonteta, al pabellón de la Fuente de San Luis, imagino que con varias iniciativas, como contabas en la presentación, promovidas por el propio club.
Sí, lo primero, minuto de silencio. Además, ya lo hemos escuchado antes de Pedro Martínez, tú has nombrado a dos personas que están muy ligadas a Valencia Basket: Vicente Arangón, cofundador de Luambi, que es la marca que sigue vistiendo desde tiempos inmemoriales a Valencia Basket, yo no le recuerdo otra, y luego también a Miguel Burdeos, que es otro de los sponsors patrocinadores de Valencia Basket desde hace muchísimos, muchísimos años, y además son dos caras que no suelen fallar. Tú cuando vas a la Fonteta, miras a la zona VIP y siempre veías a uno de los dos. Desde aquí, obviamente, les mandamos un fortísimo abrazo. Va a ser un día de protagonismo también para José Simeón. José Simeón fue base, es de Silla, de Valencia Basket, dos temporadas en primer equipo, debutó en la anterior, hablamos de la temporada 2009-2010, jugó una 2010-2011 antes ya de abandonar el club, llegó a acumular 60 partidos oficiales entre ACB y Eurocup. Bien, se sacó su posición de bombero. Yo le llamaba que era un poco el clon de César Alonso, cordelleó en su día porque era un tío muy impetuoso con un gran físico, sigue teniendo un corazón de bestia, de animal. Bombero lanzó una iniciativa para recaudar fondos a través de un link que se llama GoFund, que puede recaudar fondos, cualquiera puede entrar y verlo. Ya llevan, acabo de entrar, 25.262 euros recaudados desde que lanzó esa iniciativa. ¿Para qué? Para recaudar motobombas para limpiar el barro, porque si no es casi imposible entrar en las casas con mocho. Como no vayas con algo que tire con fuerza, es imposible. Cada bomba de esta he entrado a mirar, porque las que él promueve son de unos 300 euros, con lo cual ya llevan 85 bombas compradas con este dinero que se ha ido recaudando y aún está en marcha esta iniciativa. Va a ser protagonista esa iniciativa mañana. También, obviamente, se van a subastar las equipaciones que mañana luzca Valencia Basket, porque van a ser únicas y especiales, y con todo eso, más alguna otra iniciativa, pues como ya nos anunciaba Enric Carbonell después de que el partido de la semana pasada contra Dice el miércoles en el partidazo, no iba a ser un partido más.
El próximo martes sí que hemos aplazado el partido del fin de semana, sí, que era en la Fonteta, el partido del sábado contra Zaragoza, pero sí que el próximo martes jugaremos partidos de Eurocup, dos semanas después del inicio de la tragedia en la Fonteta, y sí, será un partido también diferente, pues le daremos una vuelta a la animación. Por supuesto habrá momentos de recuerdo, habrá momentos de silencio, tratando de hacer un homenaje para esta catástrofe. Además, para nosotros es algo que nos toca muy cercano, porque más allá de trabajadores del club, prácticamente del 20 y el 30% de nuestros abonados son de esa zona, que no están igual afectados directamente, pero que sí que tienen a gente muy cercana, porque a nivel geográfico la Fonteta está muy cerca de esta zona de la Horta Sud, de la Ribera, esta entrada de Valencia.
Las palabras de Enric Carbonell, el CEO de Valencia Basket, en directo a la sintonía del partidazo de COPE la semana pasada. Un minuto y seguimos contando noticias en COPE.
No lo dejes pasar. Este mes en Citroën El Auto, estrena tu Citroën C4 eléctrico por solo 120 euros al mes, con entrega inmediata. Unidades limitadas. Te esperamos en Paterna, calle Ciudad de Liria 38 o en elauto.com.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio. Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más
deportes.
Valencia.
Deportes. Estar informado.
Quince son los minutos que quedan todavía para llegar a las 3:30 de la tarde. En directo en Deportes COPE Valencia dejamos para el final la información deportiva de los nuestros en la élite. Iván, ¿qué rescatamos del trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Bueno, como decía Villarejo, mañana vuelve el equipo al trabajo. Descansó ayer y también descansa en el día de hoy. Después de haber hecho un partidillo de entrenamiento el pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre la propia plantilla, con tal de no perder ritmo. Recordemos que van a estar 27 días sin partidos, que lo próximo va a ser ese día 23, y que además después hay tres partidos consecutivos en seis días. El 26, el Parla Escuela aplazado, y después el día 29 también ese partido que va a tener en Mallorca el viernes. Baraja, mientras tanto, aprovecha esto, siempre suele ser un tópico, pero la realidad es esta. El equipo viene trabajando desde el día posterior a la Dana, no ha dejado de trabajar en la Ciudad Deportiva de Paterna, y lo ha utilizado todo esto Baraja para seguir puliendo aspectos y para seguir trabajando la defensa de cinco, cuestión que viene trabajando en los últimos días y que sigue puliendo, con Fulquier lógicamente como carrilero derecho, con Gaya en el izquierdo, con Tárrega, Mosquera, Yarek en el centro de la defensa, y sigue trabajando en ese sistema con tal de utilizarlo en el regreso de la competición. Hay que destacar que ha trabajado de alguna forma el partido contra el Betis antes de que los jugadores se vayan con sus respectivas selecciones, porque después cuando vuelvan apenas tendrán 3-4 días para prepararlos, así que ya de alguna forma también ha trabajado ese partido contra el Real Betis, que será el próximo 23 y en el que, recordemos, aparte de las bajas por lesión, también será baja Pepe Lu, que cumplirá el segundo partido de sanción.
Me suena a la prehistoria escuchar el 5-4-1, Jarek.
No solo eso, sino que te da pudor, sí. Te da pudor hablar del 5-4-1.
Sí, por eso lo dejamos para el final, porque evidentemente la noticia está ahí, que el Valencia más pronto que tarde tendrá que volver a la competición. El Levante lo va a hacer este sábado en casa, y ahora le pregunto a Pedro por la última hora del equipo de Calero. Valencia Basket ya compitió la semana pasada y va a volver a competir en Europa este próximo martes. Es lo que hay, que diría aquel, sí, sí. Pero a mí, fíjate, es que... Yo es que estoy desconectado, ahora os preguntaré, pero a final del domingo miro a ver la clasificación, no miro los resultados, miro a ver la clasificación, a cuánto está el Valencia de salir del descenso, cómo se ha quedado el Levante descolgado de los puestos altos de la clasificación, qué ha pasado en Valencia Basket en la Liga Endesa, pero muy de pasada, ¿no?
Mi memoria es de pez, pero ahora mientras decía el 5-4-1 he ido a en mi ordenador personal, que insisto, tengo memoria de pez, al último partido, para ver qué había hecho, porque me suena que el anterior sí que era con 5 y el último ya no era con 5 y no sé qué contra quién jugó. O sea,
el último fue Getafe, claro, Getafe, así que fue
no lo recordaba. Con Cofría. O sea, por lo que decía, es que no lo recordaba, no estaba. Sí, no sí, está, sí. Fíjate.
De todas formas, 5 atrás seguro, pero puede que haya modificaciones en cuanto al esquema, no solo 5-4-1, hay más variantes, 5-3-2, 5-2-3, que también ha estado probando. En Paterna.
Lo contaremos, es semana de compromisos internacionales, por eso no hay fútbol en primera división este fin de semana y hay representación valencianista.
Sí, los tres internacionales sub-21, Javi Guerra, Cristian Mosquera y Diego López, a sumar también a Mamardashvili y Dimitrescu, esos son los internacionales que hubo ya en la última vez que hubo parón de selecciones en el mes de octubre, y se ha sumado Enzo Barrenechea, que lógicamente está muy contento porque es la primera vez que va con la selección argentina absoluta y lo valoraba así en los medios oficiales del club, su presencia por primera vez con la elástica albiceleste con los mayores, porque decía sí que ha estado en categorías inferiores.
No me lo esperaba, sinceramente, en este momento me lo ha dado el míster y la verdad que fue una alegría inmensa. Es un sueño que tengo de chico, que lo vengo buscando hace tiempo. He tenido la oportunidad de estar en el sector juvenil, pero siempre me ha quedado la espinita de no poder jugar algún torneo oficial. Gracias a Dios hoy se me está dando la oportunidad de estar con el primer equipo.
En el Levante, Pedro, lo dicho, habrá liga el sábado en el Ciutat, todos los focos puestos en el trabajo del equipo de Julián Calero.
Sí, venimos, yo lo he mirado, del 1-2 en Granada, 27 de octubre. Lo digo, ese es el último partido del Levante, o sea que...
Se ponía segundo.
Sí, casi... tres semanas sin competir porque fue un domingo, el Levante va a volver a jugar el sábado. Andaba yo también repasando la alineación, Cochorasvili no va a estar, así que ese seguro que no es respecto a Granada. Yo entiendo que si Pampín está medio bien, pese a que lleva un porrón de tiempo sin jugar, va a entrar directamente en el 11 y algún cambio más tendrá que hacer, en este caso Calero, porque Brugué sigue fuera de combate y era uno de sus super titulares. Pero quitando eso, yo creo que el 11 será muy parecido al de Granada, en el que el Levante jugó su último partido con esa victoria por 1-2.
Y del fútbol que nos ocupa y preocupa a todos, Iván, ¿qué sabemos de las ayudas de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para los damnificados por la dana?
Pues mañana va a ser esa reunión de la Federación Valenciana de Fútbol, representada por su presidente, Salva Gomar, con la Federación Castellano-Manchega, que también está en ese comité de crisis, con la Liga F y con la Federación Española de Fútbol. Me decían que hay 75 campos afectados, de los cuales 37 de ellos están muy afectados y entre 15 y 20 muy devastados. La media que estima la Federación Valenciana de Fútbol que necesitan los campos que no están excesivamente afectados, estamos hablando de 200.000, 300.000 euros, sobre todo para lo que es la modificación del césped. Hay otros que, me decían, incluso pueden necesitar hasta 600.000, 700.000, porque es una reconstrucción total, integral, de todas las instalaciones que se han visto afectados. Los 15-20 clubes más afectados, me decían, son... Sedaví, los dos equipos de Paiporta, Carlet, los dos de Aldaya, Massanassa, Alfafar, La Torre, los dos de Catarroja, los dos de Alchemesi, Benetúser, Bugarra y también en este caso me añadí a la Federación Valenciana los campos de la Ciudad Deportiva del Levante de Buñol que también están afectados. Mañana se va a plantear a la Federación Española de Fútbol esa ayuda que estiman debe ser de 20 millones de euros para reestructurar todo esto, pero la Federación Valenciana de Fútbol también tiene que ponerse aquí en contacto con la Generalitat Valenciana, porque muchos de los campos son municipales.
Claro.
Entonces, la Federación, con la Generalitat y con la Diputación de Valencia, quiere cerciorarse de que ese presupuesto se destine a reestructurar los campos municipales, que entiende la Federación que probablemente sea más importante construir un colegio, pero en ese caso ya habrá ayudas por parte de los respectivos gobiernos, que en este caso las ayudas que se quieren destinar para los diferentes municipios son para reestructurar los campos. Mañana va a ser esa reunión fundamental en la sede de la Federación Española de Fútbol, y antes hoy los entrenadores de estos equipos más afectados están en Madrid, un autobús que ha fletado a la Federación Valenciana, para que sean homenajeados en... Hoy el Comité de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol, donde se va a entregar los premios anuales, y entonces pues se va a hacer una especie de homenaje a las víctimas, y en este caso representado por los diferentes entrenadores de los equipos más perjudicados. Esta tarde la Junta Directiva de la Federación Valenciana va a anunciar cómo se van a reemprender las competiciones. A partir del sábado, lo contamos ya la semana pasada en COPE, bueno, si alguien adelanta el partido el viernes, bien, pero me refiero esta semana, este fin de semana, 16 y 17, es cuando se reanudan las competiciones, con total libertad para los clubes afectados de decidir cuándo regresan, si pueden regresar este fin de semana o si lo pueden hacer dentro de mucho tiempo. A mí, yo ya, sin aventurarme mucho, digo que este fin de semana no, porque no han entrenado y no tienen tampoco instalaciones para jugar. Todavía se están buscando alternativas. Una de las cuestiones, claro, yo esta mañana también me lo decía el Valencia a la hora de preguntar sobre escuelas UCF. Aquí hay muchos clubes que están poniendo sus escuelas y sus instalaciones para que puedan entrenar o puedan jugar los equipos afectados. Pero el transporte es muy importante, la proximidad es muy importante. Me decían, claro, igual pues, si conseguimos una solución deben pasar de entrenar 3 días a entrenar 1. Y de juntar todos los partidos e incluso entrenar con el equipo contra el que van a competir el fin de semana. Hay un montón de aristas que tienen que estudiarse y entre ellas, mañana por ejemplo, esos 20 millones de euros que la Federación Valenciana quiere pedir a la Española, está el tema del transporte. Lo que pasa es que claro, hay tantos autobuses que deben pedirse a una media de 500 niños por escuela afectada que es muy complicado. Luego hay clubes que también están acogiendo a niños de algunas escuelas. Pero estamos hablando con cuentagotas también, porque el transporte...
Yo voy a contar nuestro caso, y además es bastante reciente. Ayer domingo me escribió Nacho, que es coordinador del Masanasa, con quien yo contacté, nada más ocurrir el tema de la Dana, para buscar testimonios, etcétera, etcétera, que de hecho del Masanasa habló aquí un representante, y nos pedían espacio. Claro, yo le dije, voy a hablar con mis coordinadores a ver de qué manera, porque claro, nosotros alquilamos... Nosotros tenemos un campo deportivo municipal que compartimos y alquilamos espacio porque no nos caben los niños. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nuestra situación es la de casi todos los equipos, por ejemplo, del centro de Valencia, porque las instalaciones municipales, creo que excepto Malilla, Serranos y no sé si hay otra, todos comparten la instalación. Dos clubes
para 5 días, lunes, miércoles, martes, jueves y el viernes lo comparten los dos.
Salgui, San Marcelino, imposible. Con la cantidad de equipos que tienen, claro, es muy, muy complicado. Nosotros lo que estamos haciendo, vamos a ver de qué manera podemos, igual con pequeños, lo que se nos han puesto clubes en contacto, papás, es decir, tenemos unos amigos en el, no sé dónde, en qué club, pueden, yo digo, que pidan permiso en el club, lo primero, porque nosotros no queremos ningún tipo de lío, queremos prestar la ayuda a que puedan venir niños hasta que reviente nuestro espacio. Pero claro, para un equipo entero, es complicado, muy, muy complicado. Y eso es donde yo veo que es una lista tremendamente difícil de solucionar, porque casi todos los polideportivos y campos, sean municipales, bueno, que son todos, o federativos, el federativo igual pilla tan lejos que a la gente no le da.
Está claro que la implicación de la Federación Valenciana por poner solución es total. Mañana lo van a presentar a la Federación Española, pero es que es muy complicado. Yo creo que todo aquello que no sea medianamente profesional, es decir, todo lo que no sea División de Honor, que eso ya corresponde a la española, pero bueno, más abajo, Liga Nacional, Liga Autonómica, que eso sí que debería sobre todo jugarse por la implicación que pueda tener a nivel de ascensos-descensos con Federación Española, todo lo demás... va a ser muy difícil hacer una liga en condiciones. Yo creo que esto va de jugar, de divertirse hasta final de temporada en estas ligas menos profesionales, entre comillas. En lo que no sea línea A, va a ser muy complicado, con clubes implicados, hacer un calendario, porque claro, igual tienes que meter todos los partidos de ese equipo fuera de casa, pero hay que llevarlos a los partidos. Claro. Es muy difícil. Incluso el Valencia, fíjate, el Valencia vuelve hoy a los entrenamientos. Y me decían, fíjate...
La academia.
La academia. Con lo que tiene el Valencia... Tienen dudas de, por ejemplo, las rutas de los chavales, ¿cómo van a llegar? Si van a llegar, los propios padres también, es decir, la limitación temporal y horaria que va a haber para poder llegar, porque claro, a las 6 de la tarde va a estar todo atascadísimo, a las 5 de la tarde atascadísimo.
A nivel de competición es prácticamente imposible, y lo único que se me ocurre, que me viene a la cabeza, es lo que se hizo en su momento con la pandemia, que al final se disputó solo una vuelta y luego se hizo una fase final. Pues esto es igual, ahora mismo lo único que preocupa es tratar de retomar la normalidad y que los chavales, las chavalas puedan entrenar, desconectar, disfrutar de un balón donde más cerca les pille o con la ayuda necesaria para que puedan desarrollarlo, y luego a partir de ahí, cuando pasen los meses y veamos en qué punto estamos, ver si se puede realmente hablar de una competición, de un cruce de partidos, de un desplazamiento para, insisto, para sumar 3 puntos, 1 o ninguno. Pero yo creo que ahora al corto medio plazo es tremendamente complicado, porque esta idea, esta solución de ir acogiendo a chavales en diferentes clubes, a mí me parece fantástico y conmovedor que los clubes donde ya no hay espacio abran las puertas para que, oye, niños y niñas sigan entrenando y los que les pille cerca o les pille bien, pero de cara a los clubes que pierden a esos chavales, no digo que pierdan como que los vayan a perder para siempre, sino que esos clubes ahora lo que necesitan es una ayuda de verdad, una ayuda global y no las soluciones parcheadas, ¿no? De acoger a 3-4 niños por ahí sueltos. Para, ¿y el resto qué? Yo creo que vamos a medidas colectivas.
Claro, sí que entiendo que el niño...
Espera, Iván,
sí.
Perdona, y aquí hay un problema, Hugo, que es que, claro, has hablado de 20 millones la petición de ayuda a la federación, 15 creo que son instalaciones muy, muy
entre
devastadas. 15 y
20 devastadas,
pero,
completamente.
Claro, el problema está, ¿cuándo va a llegar ese dinero? ¿Y cuándo se van a cometer las obras? Es que son, tú sabes que eso no es...
No es de para mañana.
Mañana empiezan la reconstrucción.
Ni es prioritario, Fermín. No, es
lo
impopular,
lo sé.
Pero aquí hay muchos peldaños que
por
bajar.
Por eso a mí la reanudación de las competiciones... yo ya sé lo que está buscando la federación, que es intentar dar normalidad, claro. Pero es que es una situación excepcional y me parece que es lo que dice Hugo, que van a competir unos y otros ni siquiera van a entrenar.
Se puede entrenar bien, los fines de semana que jueguen entre ellos, entre los mismos
entrenadores. Es que no es tanto competición, sino que recuperar lo que decía la federación, que es la ilusión un poco de los chavales por volver a jugar.
Y antes de las 3:30, un mensaje de los amigos de Valdisa, Iván.
Recordemos que el Valdisa, el concesionario Mercedes-Benz, continúa con sus remodelaciones de la sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz.
Así vamos a estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en la antena de Deportes Cope Valencia de 2:30 a 3:30, tratando de dar visibilidad y altavoz a todos los testimonios y las historias que nos lleguen de esta tragedia, alternándolos con el deporte. Sean felices, adiós.